Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al 22º programa de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre, Amarillo, que como sabéis es un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En el bloque dedicado a los espacios naturales valencianos, hoy nos vamos a ir a una de las zonas más singulares de la Comunidad Valenciana, concretamente a Castielfabib, en el rincón de Ademuz. Luego proseguiré con una buena amiga del montañero o de cualquier persona que sale a la naturaleza, es la mochila y cómo tenemos que prepararla en nuestras salidas al campo. En la sección dedicada a aspectos medioambientales, hoy os hablaré de uno de los principales problemas que tenemos en el medio ambiente a nivel planetario, que es la ingente cantidad de plásticos que está inundando el planeta. Y en la sección dedicada a la Federación de Esportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, os hablaré de la licencia federativa y de sus particularidades y de su importancia a la hora de practicar actividades deportivas en el medio natural. Como decía al comienzo del programa, el espacio natural que os voy a describir, que es la Muela de los Tres Reinos, se encuentra ubicado en el término municipal de Castielfabib, que es una localidad que popularmente se conoce como Castiel, en el extremo noroeste de la comarca del Rincón de Ademuz. Esta comarca, que pertenece administrativamente a la Comunidad Valenciana, se encuentra enclavada entre las comunidades autónomas de Aragón, la parte de la provincia de Teruel, y de Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca. El paraje natural municipal Muela de los Tres Reinos tiene una superficie de 567 hectáreas y abarca la Muela del Rollo, que también es conocida como Muela de Arroyo Cerezo, o Muela de la Cruz de los Tres Reinos, que es un enclave perteneciente al dominio del sistema ibérico y que comparten las comunidades autónomas que os he comentado hace un momento. Precisamente cuenta la leyenda que en la Muela de los Tres Reinos confluían los antiguos reinos de Aragón, Castilla y Valencia, y que en este punto se reunían los reyes para parlamentar sin que ninguno de ellos tuviera que abandonar sus dominios. En la cumbre se encuentra la Cruz de los Tres Reinos, con una altitud de 1.560 metros sobre el nivel del mar. Asentado sobre una elevación circular coronada por una planicie que recuerda a la forma de los dientes molares, se alza este emblemático paraje natural municipal. La parte superior ocupa la mayor parte de la cima, por cuyas vertientes discurren los principales barrancos con unas notables pendientes y que delimitan espacios en forma de loma, como son la Loma del Moro y otros parajes rocosos como el Tormo y el Tormagal. ¿Y qué patrimonio hay? Pues en todo el espacio existen varias barracas de piedra en seco y corrales para el ganado como los de la zona del abrevadero. También hay cuevas y simas, favorecidas estas por la propia morfología del terreno, como es la Cueva del Nacimiento y Cueva de la Fuente de la Plata, las cuales se caracterizan por la presencia de agua y por una geomorfología subterránea muy, muy peculiar. Luego está la Sima de la Loma o Cueva del Frontón, que destaca por su flora singular y por sus aspectos espeleológicos. Y en la localidad próxima de Arroyo Cerezo también destacan esculturas y singularidades arquitectónicas cuya visita resulta indispensable. Y ahora voy con la fauna. El mosaico que forman los ecosistemas forestales y las tierras de labor favorece la presencia de conejos, de palomas, de zorzales, base de la alimentación de su depredador que sigue a todo esto, que son las rapaces diurnas, como el águila real, el halcón peregrino o el gavilán, o las nocturnas, como el búho real. Ya en espacios más abiertos, con un matorral y arbolado más o menos disperso, aparecen especies cinegéticas como la perdiz roja o la codorniz común, y otras como el chotacabras europeo, la alondra totobía o el abejaruco. Las numerosas horas de sol y la elevada pedregosidad hacen del paraje un lugar propicio para los reptiles, en especial para el lagarto celado fardacho y la escurridiza culebra bastarda. Con suerte, a la salida o a la puesta del sol, podemos tener un encuentro con ciervos y corzos que abandonan la espesura del bosque y pueden poner una guinda muy bonita si caminamos por aquí, a esta inolvidable experiencia. En época invernal, las bandadas de zorzales y mirlos capiblancos suelen visitar estas sierras cuando vienen del norte de Europa huyendo del frío y en busca de los abundantes frutos que ofrecen los enebros y las sabinas. Y ahora os voy a hablar un poco de la vegetación y de la flora. En la planicie de la Muela encontraremos pinares de pino negral y silvestre, generalmente procedente de repoblación. Y está salpicado con singulares ejemplares de sabina albar que han sobrevivido a siglos de historia. En los rodales desarbolados abunda el gamón y decorativa manzanilla, la amarga brontina, muy llamativas durante su floración primaveral. En las laderas conviven los quejigos con cerezos de Santa Lucía y guillomos en las zonas de barranco. Más húmedas vemos un poco más de vegetación de ribera, sobre todo choperas. Las plantas nos hablan claramente de las características del entorno, de cómo es su temperatura, de las precipitaciones, del viento y del suelo. La sabina albar se sitúa en zonas de clima continental caracterizado por inviernos fríos, bastante fríos, y una fuerte sequía estival. Soportan mejor que los quejigos las escasas precipitaciones y además toleran suelos poco profundos y pedregosos. En el altiplano de la Muela vamos a encontrar el cojín de monja y también la sabina rastrera, que adoptan formas semiesféricas y achaparradas, en general más aerodinámicas, para resistir los fuertes vientos que habitualmente les azotan. ¿Y cómo podemos ver el paraje? En la zona existe un itinerario señalizado que es el sendero homologado PRCV 131.1, pero tiene una longitud de 36 kilómetros. Pero para ver lo que es exactamente el paraje natural municipal, os propongo realizar, dentro de este sendero homologado, el tramo que recorre la Muela de los Tres Reinos, que es una ruta circular que tiene su inicio y llegada en la pedanía de Arroyo Cerezo, que tiene una longitud de 10 kilómetros y un desnivel positivo de 250 metros, para un tiempo de realización estimado de aproximadamente 2 horas y media. Y por otra parte, os quiero recomendar el blog de senderismo en la Comunidad Valenciana, de la Agencia Valenciana de Turismo, que se encuentra alojado en el portal Comunitat Valenciana. La idea de este blog es difundir los senderos, las actividades y todo lo relacionado con el mundo del senderismo dentro del territorio valenciano.
Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui.
En este penúltimo programa de la temporada os voy a comentar un aspecto relevante sobre técnica y conocimientos de montaña. En nuestros recorridos por la naturaleza, uno de los elementos indispensables es sin duda alguna la mochila. Os quiero comentar algunos principios básicos sobre cómo hacerse la mochila. Este elemento, la mochila o macuto, es esencial para el montañero y saber cómo prepararla es uno de los pasos fundamentales cuando pensamos en salir para hacer una ruta, una travesía, una escalada. Tenemos que adaptar nuestro material y nuestra indumentaria a la actividad que vayamos a realizar, cargando en mayor o menor medida el macuto, pero las normas básicas de cómo repartir los pesos en la mochila serán básicamente siempre las mismas, aunque pueda haber alguna excepción aislada. El tamaño debe de ser acorde a la intensidad y la duración de la actividad, así como a la estación del año en la que estemos. Debemos escoger también el tamaño en función de estas dos variables. Lo que debemos de tener muy claro es que los objetos pesados deben de estar lo más cerca posible de la espalda y en la zona baja de la mochila, que se adapte bien a las caderas. Porque si colocamos objetos pesados en la zona alta, que con toda seguridad, seguro, vamos, harán que la mochila se combe o hacia un lado o hacia otro, haciendo difícil e incómoda nuestra marcha. ¿Y qué tenemos que llevar? Pues como os decía antes, depende de lo que vayamos a hacer y de la época del año en que hagamos la excursión. Es evidente que no es lo mismo salir para hacer una ruta de mediodía y volver a casa a comer, o por la tarde, que realizar una ruta de todo el día o de más duración, de la misma forma que no se lleva la misma indumentaria en un día de invierno que en primavera o que en verano. Pero hay elementos que son imprescindibles, como es el agua, como es la comida, como es el botiquín, como es una navaja, como es la protección contra el sol, como es la indumentaria, siempre ropa de repuesto y una linterna. Ya hemos dicho que en función de la estación del año habrá que incrementar lo que llevamos por necesidad de abrigo, o si vamos a una acampada necesitaremos otros elementos como es el saco de dormir, la tienda o material para un bivac.
En septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Flores en el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión.
Es conveniente, prescindible diría yo, adquirir la costumbre de distribuir accesorios básicos en los mismos bolsillos, porque de esta forma agilizamos su búsqueda y en una situación comprometida o de emergencia nos vendrá muy bien a nosotros y a nuestros compañeros. Ya hemos comentado que la distribución del peso para evitar situaciones incómodas, dolores o lesiones es fundamental. Los bultos menos precisos o que no necesitemos durante la travesía los dejaremos en la parte más interna y de forma contraria lo que vayamos a utilizar o pueda ser utilizado en una situación de apremio, de tenerlo lo más a mano posible. Los bolsillos laterales son ideales para llevar guantes, gorros o material básico de circunstancias. En la parte superior de la mochila tendremos el abrigo que hayamos escogido previamente, un chaquetón, un cortavientos, un polar, además del material impermeable, añadiendo protección por la posible lluvia. Hoy generalmente casi todas las mochilas llevan ya incorporado una protección impermeable contra la lluvia. Debemos de tener en cuenta que mientras se camina no es recomendable ir demasiado abrigado, por lo tanto, cuando paremos, si tenemos a mano esa ropa de abrigo, la podemos coger sin pérdidas de calor corporal y además lo podemos guardar rápidamente al reemprender la marcha. No está de más, si tenemos esa posibilidad, de llevar en la cintura algún elemento como la navaja o la cantimplora, porque significa llevar menos peso en la espalda y más espacio en la mochila. Es interesante conocer que todo el material que se introduzca en la mochila puede ser impermeabilizado. Esto se consigue metiendo toda la equipación susceptible de mojarse y de pesar más en bolsas de basura. Hay establecimientos deportivos que venden bolsas estancas, pero son más caras. Si metemos nuestras mudas, por ejemplo, en bolsas de basura o bolsas de refrigeración de nevera y las comprimimos sacando el aire, nos sorprenderemos de cómo se reduce el tamaño y nos permiten tener el equipo distribuido y con prendas secas. Cuando tenemos la mochila llena, llega el momento de cargarla a la espalda y ajustarla. Un buen procedimiento para conseguir ceñirla adecuadamente es echarse hacia adelante en un ángulo de unos 90 grados y empujarla sobre nuestra espalda hasta que el suelo del macuto nos quede a la altura de los riñones. Y una vez en esta postura, tirar de las cinchas de hombros como los de los extremos de las bandas hasta que la mochila quede bien sujeta. No hay que olvidar abrocharnos la banda de la cintura, que nos mantendrá la mochila recta y evitará movimientos que nos puedan dañar la espalda. Y al final viene la prueba del algodón. Una mochila correctamente distribuida deberá quedar de pie sin excesivas dificultades cuando la dejemos en el suelo. Cambio de tema. ¿Os suena la palabra, voy a decirlo despacio, plastiglomerado? ¿Plastiglomerado? Pues es el nombre oficial de un nuevo mineral que no existía antes en la naturaleza, pero que ahora es frecuente. Fue descubierto en 2014 en la playa Camilo de la isla de Hawái y lo forman sedimentos y desechos plásticos. Lo repito, sedimentos y desechos plásticos. Se acaba de publicar un libro con el título Atlas de la sopa de plástico del mundo, cuyo autor Michael Roskan-Abin nos alerta de que en la era actual, dominada por la acción de los seres humanos, los peligros de la producción y uso indiscriminado de este material sintético derivado de la industria petroquímica nos perseguirán durante siglos. Un ejemplo de esto que estoy comentando es la famosa foto del caballito de mar con la cola enroscada en un bastoncillo para el oído que realizó hace unos años el fotógrafo Justin Hoffman en Indonesia. Según Michael Roskan-Abin, experto en medio ambiente, los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra y existe la creencia errónea de que solo hay islas de plástico flotando por ahí, cuando lo cierto es que está por todas partes, en la tierra, en el mar y en el aire. Su acumulación y fragmentación es tal que los daños derivados del plástico superan en mucho sus beneficios. El bastoncillo plástico del caballo de mar, que os decía antes, va por regla general, ese bastoncito, al retrete y va directo a las aguas superficiales y a las playas. Os voy a dar algunos ejemplos. En una playa cualquiera del Reino Unido hay un promedio de 24 de estos bastoncillos por cada 100 metros. 24 por cada 100 metros. Otro dato. En Estados Unidos se tiran a la basura 2 millones y medio de botellas de plástico a la hora, dos millones y medio de botellas de plástico a la hora. Cada minuto se usa en el mundo 1 millón de bolsas de plástico. Una buena idea para reducir la fabricación y el uso de plásticos, por ejemplo, es el tatuaje de la piel de frutas y verduras con láser. Es seguro y sostenible, mantiene el etiquetado obligatorio y está aprobado por la Unión Europea. España, además, es pionera en esta tecnología y ahorra a través de la empresa Laserfood en Valencia. Y ahorra envoltorios porque la información esencial se imprime en la piel. En definitiva, una sopa de plástico que nos va ahogando, como ilustra el libro de que antes os he comentado, Atlas de la sopa de plástico del mundo, que tiene además abundante documentación de esta contaminación, tanto en cultivos como en fondos marinos, como en desagües y en cualquier otro medio o superficie imaginable. Hay algunas fotos que son solo por la fotografía, es impresionante a dónde puede llegar el plástico y lo que puede llegar a hacer. Las partículas degradadas, imposibles de recoger, son ingeridas por seres humanos y animales, lo que conlleva a un peligro enorme. Esta es otro de los grandes problemas que tenemos. Entran en los organismos vivos e ignoramos todavía con certeza cuáles pueden ser sus efectos. Los vamos metabolizando. De todos modos, aunque la producción responsable, el manejo sostenible de tierra y aguas y el reciclado y la cooperación entre el sector público y privado son esenciales, lo que sí está claro es que la sopa de plástico está superando las barreras nacionales y necesita soluciones que abarquen a todo el planeta. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Seguro que cuando habéis salido de excursión para hacer algún sendero, una ruta de marcha nórdica o para hacer alguna actividad en algún barranco, en alguna ferrata o hacer alguna escalada, por ejemplo, alguien ha comentado: yo estoy federado. Y seguramente... ha pagado menos en la inscripción o ha tenido algún privilegio, ventaja, sobre el resto de participantes que no lo estaban. Voy a explicaros brevemente en qué consiste estar federado. En primer lugar, te identifica como practicante de un deporte y eso conlleva muchas ventajas. Estar asegurado porque la tarjeta federativa lleva un seguro que cubre los riesgos asociados a los deportes de montaña. aspecto y muy importante, pues cubre tanto el concepto de responsabilidad civil derivada de los daños que puedas causar a terceros, como la asistencia sanitaria especializada y los costes de rescate dentro de los límites especificados por la póliza. Ya hay muchas autonomías donde se están regulando con bastante, muy escrupulosamente todo esto, y el que no está federado y ha cometido algún problema de tipo de que no ha preparado bien la excursión o no va bien calzado o bien preparado, está teniendo que pagar los rescates y bueno, yo creo que la tarjeta federativa nos cubre de este problema. También tener en cuenta que la mayoría de los seguros sanitarios y de viaje privados no suelen cubrir, o no en su totalidad, o no de una manera eficiente, los accidentes deportivos. La Seguridad Social Española tampoco los cubre en su totalidad, por lo que estás expuesto a recibir factura por los costes derivados de rescate y atención médica. Podrás participar en las actividades federativas, que son muchas, muchas y muy interesantes: marchas, pruebas, competiciones, campamentos, y además en todo tipo de las actividades de todos los deportes que hay en la federación. Además, te facilita el acceso a precios preferentes en tus pernoctaciones en los refugios de montaña de España, que forman parte de la red de refugios acogidos al convenio de reciprocidad y de los países que forman parte de este acuerdo. Te podrás inscribir en la Escuela Valenciana de Alta Montaña, EVAM, y realizar sus cursos, así como en la Escuela Española de Alta Montaña. También disfrutarás de los descuentos FEMEC y de las ventajas FEME de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Te permitirá acceder a información preferente y participar en actividades exclusivas para federados. Además, tendrás la posibilidad de entrar en el equipo de tecnificación y en las diferentes selecciones deportivas de la Federación Valenciana: escalada, carreras por montaña, en fin, hay un montón de posibilidades. Y además vas a defender el libre acceso al medio natural y formarás parte de un proyecto común de defensa de nuestros deportes y de un colectivo de personas que aman la naturaleza y que practican los deportes de montaña. Para más información sobre esto, sobre la licencia federativa, os remito a la página web federativa www.femec.com, o, si lo preferís, a sus teléfonos 96543-9747 o 669-78-8372. Os repito, 96543-9747 o 669-78-8372. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Byron Balcázar en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 23 de mayo. No olvidaros que tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all, just like a cannonball. Got mad. You said that I'm all